y estamos platicando con un compañero. Si quieres presentarte para quienes te van a escuchar.
Bueno, mi nombre es Claudio Figueroa y pertenezco al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
¿Qué nos podrías platicar de la problemática que tiene México sobre este acaparamiento de recursos naturales, entre ellos, pues, los ríos y el agua en específico?
Pues bueno, en el caso nuestro, aquí en Jalisco, estamos enfrentando uno de los tantos proyectos de despojo que existen actualmente en el país. En este caso, se trata de el despojo de tierras a raíz de la construcción de una presa del proyecto El Zapotillo, que contempla la construcción de una presa y un acueducto para realizar un trasvase desde Jalisco a León, Guanajuato. Y decimos despojo porque en el discurso oficial se habla de que este proyecto sería para abastecer de agua a poblaciones tanto de León, Guanajuato, como de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, cuando hemos empezado a hacer investigaciones acerca de hacia como quiénes beneficiarían realmente este proyecto, pues encontramos que la mayor cantidad de agua que será para León, Guanajuato, va a un parque industrial. Entonces, despojar de agua a una región tan importante productora como los Altos de Jalisco, que son uno de los principales productores de proteína animal del país, pues le afectaría económicamente y lo que produciría la migración. Pero no es solamente la afectación. Otra de las afectaciones es la inundación de tres poblados y el embalse estaría condicionando más de 4.000 hectáreas de tierras cultivables que quedarían bajo el agua. Pero también hay implicaciones para los que serían supuestamente beneficiarios por la población de León, Guanajuato, sobre todo. Y decimos supuestamente porque ahora, a raíz de que ha estado detenida la presa y que hay un posicionamiento de parte de las autoridades de Jalisco que dicen de que no se va a trasvasar del agua, entonces los empresarios están empezando, empresarios de diferentes coaliciones, no coaliciones, sino de las cámaras, de la Coparmex, Concamín, pues ya están diciendo que es importantísimo porque si no se quedarían sin agua para el desarrollo. Y entonces eso es contradictorio, ¿no? O sea, si dicen de que el agua es para la gente, pues ¿por qué los empresarios ahora están exigiendo que sí se realice ese trasvase? Bueno, este proyecto que comenzó a informarse a partir del 2005, pues actualmente se encuentra detenido. Se encuentra detenido bueno, la altura de la cortina está en 79 metros con 70 centímetros y está suspendido por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, como decíamos, el tema de los afectados, que serían los usuarios, principalmente de León, Guanajuato, que estarían sufriendo así como otra de las caras, ¿no? De este tema del despojo, en este caso sería la privatización, porque se le ha entregado la concesión a una empresa transnacional española, la empresa Bengoa, que actualmente se encuentra en quiebra. Pero aquí en México, los estados bueno, principalmente de León, Guanajuato, han salido al rescate porque son los que han hecho la mayor inversión, han adelantado recursos para la construcción de este acueducto. Y algo así que es realmente preocupante es que no se escuchan ni las voces de la gente de la región que están diciendo que esa presa no se va a llenar porque no hay la suficiente agua. Si uno recorre ahora el Río Verde, sobre todo cercano a donde está la construcción de la presa, van a ver que no hay, que no está corriendo nada de agua. Pasando la presa son apenas charcos. Y entonces, esta es una de las situaciones que le llamaban mucho la atención a autoridades de los municipios de Los Altos, que a las que se le presentó el proyecto, los impactos más bien del proyecto y la situación actual basado en información oficial, tanto de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua, como de la CONAGUA, que dicen de que de 19 de 20 acuíferos están sobreexplotados. Entonces, uno de los regidores pregunta, ¿pero cómo? ¿Y cómo se van a llevar toda esta agua? Los tubos del acueducto son de 2.5 metros de diámetro. Y la gente que conoce el lugar, no sé, que conoce la cantidad de agua que hay, dice, eso va a ser imposible. O sea, solo un mes al año posiblemente se estén llevando agua, pero el resto del tiempo es imposible llenar esos tubos. Pero entonces aquí está el tema. La Zapal, la encargada de distribución del agua en Guanajuato, tiene una obligación, así contraída con la empresa Bengoa, de comprarle el agua durante 25 años. Aunque esa agua, o sea, la cantidad de agua que tendría que transportar ese acueducto, no la lleve. O sea, estarían comprando agua virtual. Y no sabemos aún a qué costos, porque el costo de estar trasvasando la cuenca, es decir, de estar llevándose el agua de un estado, de una cuenca a otra, implicaría grandes cantidades de energía eléctrica y todos esos costos los estarán absorbiendo los usuarios. Entonces, bueno, en este caso, como decimos, ¿no? Es una de las maneras que se tienen, uno de los conflictos socioambientales del país, pero en el tema del agua son cientos los casos. Lamentablemente no todos tienen un equipo jurídico o un equipo técnico, científico, que pueda estar ahí aportando datos y también asesoría legal a la gente, porque, o sea, los despojan de su territorio, los despojan así de sus fuentes laborales, los condicionan, los obligan a migrar porque ya en sus tierras no tienen, ya no quedarían tierras para trabajar. Eso es
claro,
como a grosso modo el tema del proyecto.
Esta parte que nos platicas, pues es lamentable, ¿no? Como las autoridades hacen una planeación cuando el recurso y, bueno, el líquido tan vital para los pueblos, pues como los mencionas, es escaso, ¿no? A mí me gustaría mucho que nos platicaras acerca de cómo se han organizado para defender el agua, para defender a las comunidades que muy probablemente estarían siendo inundadas.
Bueno, en este caso se cuenta aquí en esta población, en Temacapulín, hay mucha gente que ha tenido que salir, algunas veces por opción, otras veces por obligación, y migrar tanto a ciudades como Guadalajara, Monterrey, o también a Estados Unidos. Entonces, esta gente que son originarios de Temacapulín, que son los comités de hijas e hijos ausentes, son uno de los principales núcleos, ¿no? O sea, de defensa de Temaca. Y bueno, y luego también se cuenta con asesoría externa, que sería el caso del colectivo de abogados, que es un grupo de abogadas y abogados que han estado llevando a cabo toda la defensa legal desde hace casi 8 años, y que ha sido una de las maneras que se pudo detener legalmente el proyecto por las inconsistencias, primero técnicas, administrativas, pero también de violación de los derechos humanos. Y bueno, y en nuestro caso como Instituto Mexicano, Pues estamos también acompañando en toda la parte de pues este proceso organizativo y articulándonos con universidades, tanto aquí en Guadalajara como de la Ciudad de México con la UNAM, donde científicos comprometidos, académicas, académicos, han estado realizando diferentes peritajes socioculturales, ambientales, de ingeniería, para ir aportando datos para manifestar la inviabilidad, ¿no? Por un lado, develando las carencias que tiene este proyecto y que también, como se ha podido sustentar, no es la mejor alternativa. La mejor alternativa de las más de 20 que se han presentado es la captación in situ de agua, ¿no? O sea, las ciudades sabemos que son insostenibles. Son insostenibles porque no hay una planeación muy deficiente en cuanto a los servicios que se le tiene que brindar a la población, y entonces se privilegia el negocio de, por ejemplo, en este caso, de ir a buscar el agua más lejos en lugar de generar alternativas dentro de la misma ciudad, como pueden ser cuidar las zonas de recarga, reparación de fugas en las tuberías, que representa el 40% de pérdida de agua, haciendo captación de aguas de lluvia, prohibiendo la construcción de inmobiliaria de fraccionamiento y todo en zonas donde se tiene que proteger para la captación del agua, ¿no? O sea, para la infiltración. No sé, hay muchísimas alternativas, pero eso no representa un negocio muchas veces para estas autoridades, y entonces es preferible la construcción de presas y plantas de tratamiento, que luego, en el caso de las plantas de tratamiento, por ejemplo, funcionan actualmente el 50% solamente de la cantidad que está construida, y ni siquiera cuenta, solo hay 33 de cada 100 municipios que tienen plantas de tratamiento. Entonces, es un esquema que solamente está beneficiando a una poca cantidad de gente y poniendo en riesgo la seguridad hídrica de toda la población.
Así es. Día de Acción Internacional en Defensa de los Ríos y contra las represas, aguas y la vida, ustedes como Temacapulín, como organización, sacaron un comunicado un poco para visibilizar esta problemática. Cuéntanos, sí, de la importancia, no solo por este Día de Acción Internacional, sino para todos ustedes y para todos los mexicanos y en general para el planeta, la importancia de esta lucha.
Pues esta manera de celebrar la liberación de los ríos pues surge en el 97 en Brasil, debido a que no es una problemática solamente que está ocurriendo actualmente en México, sino que está en todo el mundo. Y entonces, a partir de un primer encuentro internacional de afectadas y afectados por las represas, fue que se declaró el día 14 de marzo como el Día de Acción Internacional en Defensa de los Ríos y en contra de las represas. Hoy, actualmente, en todo el mundo, hay más de 47.000 presas construidas y más de la mitad de los ríos del planeta se encuentran represados. En este caso, aquí en Jalisco, también, o sea, son solo muy muy pocos los ríos que no se encuentran represados. El Río Verde era uno de ellos, pero pues ahora ya hay muchos proyectos para él. Uno es este del Zapotillo. Y pues también se ha comprobado que las presas son inviables, o sea, no son una alternativa a largo o mediano plazo bueno para las poblaciones, por esto que hemos comentado anteriormente, que uh-huh. producen desalojos forzosos, que despojan de sus tierras a familias campesinas, a familias, a pueblos originarios, y no se los toma en cuenta para el desarrollo de estas propuestas. Entonces, por eso es que cada 14 de marzo en todo el mundo y aquí en México, en muchas ciudades del país, se hace esta celebración que es más bien como para dar a conocer los impactos que tienen las presas y que tenemos que generar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones para este tema de la distribución del agua, porque acaba de salir, por ejemplo, aquí en México, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, es la responsable de administrar el agua en todo el país. Y acaba de salir un informe de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se la cataloga como una de las secretarías más ineficientes del país. Pero no solo eso, también no han logrado comprobar sobre gastos que tienen en su funcionamiento por más de 8,000 millones de pesos. Y si recordarán, en el 2015 fue el gran escándalo cuando el titular de la CONAGUA utilizaba un helicóptero oficial para su propio beneficio. Entonces, el poder que tiene esta comisión de administrar los recursos hídricos y que se ha logrado comprobar en numerosos casos que están privilegiando el negocio y que dejan a la población pues en una situación crítica. Por claro. Eso es que...
Sí, no, y además están prácticamente siendo los administradores de las empresas aquí en México, ¿no?
Así es, sí. Pues en el caso de aquí, de esta, donde está involucrada no solamente la empresa esta Bengoa, sino también otra empresa española, FCC, donde se ha logrado comprobar que han habido hasta, pues que no han cumplido con la licitación, ¿no? O sea, con los requisitos para licitar. Y sin embargo, aún de así, se les han entregado estas concesiones. Y no existen dentro de las concesiones marcos normativos que puedan revertirlos. No, marcos normativos claros y que se puedan aplicar. No lo han hecho en ningún caso.
Así es, pues lamentable la situación. Me gustaría que para despedirnos pudieras tú dar un mensaje a las personas que te escuchan y también a los movimientos que no solamente en Jalisco, sino también en Veracruz y en Oaxaca, en otros lados también están resistiendo.
Pues una de las enseñanzas que nos han dejado los movimientos de afectadas y afectados como lo es el MAPDER, el Movimiento de Afectadas y Afectados por las Presas y los Ríos, y en defensa de los ríos, que tiene integrantes de Chiapas, de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, casi prácticamente de todo el país, es que han logrado detener estos proyectos a partir de la organización y sobre todo de la articulación con otros sectores. Y la manera que se ha tenido de defender los territorios ha sido muy diversa. Entonces, creo que a pesar de todo este panorama tan oscuro, también las resistencias sí se están dando. Se están dando de manera fuerte y cada vez más organizadas y articuladas entre ellas. Entonces creemos que sí es posible el cambio, solamente hay que seguir sumando a la participación, pues a la mayoría de la población. Lamentablemente muchas veces, por ejemplo en las ciudades, se solidarizan de corazón, diciendo pobre gente, que los van a inundar, que los van a despojar, y no se dan cuenta de que también son afectados o van a ser afectados, porque ya sea pagarán más cara el servicio o en el caso de cuando lo reciban, ¿no? O también porque todas estas construcciones se hacen con fondos públicos, de recursos que pagamos todas y todos quienes aportamos así a través de los impuestos. Entonces, el mensaje es sentir el dolor del otro, de la otra, de las personas que están siendo hoy despojadas, y solidarizarnos, y así como lo han hecho tantos científicas, académicos, incluso pues algunos pocos políticos, así eso sí que son contados con las manos, con los dedos de la mano, pero que sí los hay también, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos articular en la defensa en estos territorios, pues seguramente podremos ir avanzando como sociedad también y pues no quedarnos callados.
Así es, pues muchísimas gracias y pues esperemos estar en contacto para seguir platicando acerca de cómo va el caso del Río Verde y también pues de las comunidades que están resistiendo.
Sí, por supuesto, aquí quedamos también pendiente y lo que podamos compartir de documentos y cosas que se puedan seguir difundiendo, para nosotros es muy valioso.